Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 177 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
¿Qué tal hoy? Tú primero.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, Jaime?
Oh, bien cansado, pero siento que hemos dicho eso mucho en el podcast últimamente.
Yo creo que casi siempre decimos que estamos cansados.
Hay que dormir más.
Sí.
Pues acabamos de llegar a Argentina después de un par de días muy largos.
Sí, estábamos en la Ciudad de México con una parte del equipo de Spanish and Go, haciendo un poco de scouting ahí. Y después volamos a Cancún, estuvimos en Playa del Carmen una noche, después volamos de Cancún a Bogotá y de Bogotá a Argentina. Todo esto con su cantidad de estrés que siempre lleva el viajar, ¿no?
Sí, con demoras. Vuelos cambiando su hora todo el tiempo, sin avisar.
Y nosotros sin datos en sí. Los aeropuertos.
Sí, se complican las cosas. Pero pues sí, también estoy emocionado. ¿Y tú?
Yo también, sí. El primer día aquí en Buenos Aires ha sido un poco loco porque llovió muchísimo y fuimos a un Airbnb en donde tuvimos un accidente con el agua, ¿no? Estábamos, apenas habíamos hecho check-in, no nos habíamos bañado y fue como que okay, me tengo que bañar y dormir porque no dormí nada en la madrugada. Y ya cuando apenas íbamos a tomar una siesta, un montón de agua comenzó a entrar por como un drenaje que estaba como en la esquina del cuarto. Y todo el piso del departamento se llenó de agua.
Sí. En ese momento dijimos, pesadillas de Airbnb parte 3.
Ajá. Y bueno, tuvimos ahí que hacer todo el cambio, la cancelación, ver si Airbnb podía ayudarnos y encontrar otro lugar, tomar un Uber, que nos canceló y bueno, todo un show para llegar a este otro lugar en donde ya estamos.
Todo otro episodio.
Ay, sí. Bueno, entonces como sabrás, hoy estamos haciendo un episodio dedicado a Argentina, así como hemos hecho episodios para otros países hispanohablantes, ¿no?
Sí, ya tenemos varios episodios de este tipo, así que puedes ir a la descripción de este episodio para hacer clic en un enlace que te lleva a todos los otros episodios que hemos hecho de este tipo.
Incluyendo sobre Puerto Rico, sobre México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica.
Ahí la llevamos. Casi estamos en la mitad de los países, yo creo.
No lo sé.
De conocer todos los países hispanohablantes.
Se siente como que nos faltan muchísimos todavía, pero poco a poco.
Pues sí, porque es casi imposible conocer todo lo que hay en un país. Pero por eso nos gusta hacer estos episodios antes de conocer más un país, porque podemos compartir un poco sobre cómo qué hay en cada país hispanohablante. Así que, ¿por qué no empezamos?
Sí, vamos a comenzar con el nombre oficial del país, que es República Argentina.
Como muchos países en Latinoamérica, Argentina es una república.
Uh-huh. Sí, y tal vez escuches por ahí que alguien lo llame la Argentina. que para mí se me hace muy chistoso cuando hacen esto como la Florida, ¿no?
Sí.
Pero aquí tiene sentido, porque simplemente están haciéndolo más corto en lugar de decir la República Argentina y solo dicen la Argentina. Tiene más sentido ahí, ¿no?
Sí, sí.
¿Sabes algo sobre el significado del nombre?
Pues yo sé que tiene que ver con la plata.
Ajá. El término latino para plata es argentum. Entonces, de ahí fue que nació el nombre de Argentina. Esto se refiere pues a las riquezas minerales, especialmente la plata, que los exploradores españoles esperaban encontrar en esta región.
Sí, toda esta región antes se conocía como Río Platense. Y ahí tiene plata en su nombre también, ¿no? Bueno, ¿dónde se localiza este país? Pues en Sudamérica, ¿no? Entre Uruguay y Chile.
Ajá. Colinda al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil, al este con Uruguay y al oeste con Chile.
Es impresionante verlo en un mapa, ¿no? Tengo en mi cel donde se muestra en dónde estamos en el mundo y me impactó ver...
¿Qué tan al sur estamos?
Sí, estamos muy al sur. De hecho, en el mapa nos está mostrando la mitad de Antártica.
Mm, sí, y además que es un país bastante grande, ¿no? Tiene aproximadamente 2,780,000 kilómetros cuadrados. O sea que es el país hispanohablante más extenso por tamaño del mundo. Es el segundo más grande de Sudamérica y es el octavo país más grande del mundo.
Y para mis amigos gringos, es aproximadamente 4 veces más grande que el estado de Texas.
Ajá, es más grande que México.
Sí.
Sí, que yo no tenía idea, ¿no? Yo siempre pensé como todos los países en Sudamérica, excepto Brasil, son más pequeñitos que México.
Sí.
¿Y no?
Sí, el mapa o los mapas te decepcionan, ¿no?
Uh-huh.
Se ve más chiquito, pero pues es el problema de la representación de el globo en forma plana.
Ajá, sí, sí. Argentina tiene un tipo de gobierno republicano, demócrata, representativo y federal, que no sabemos muy bien qué significa, porque al parecer todas las cosas del gobierno están un poco complicadas, como casi en cada país del mundo, ¿no?
Pues a mí me suena muy similar a lo que tenemos en Estados Unidos y lo que tiene México. Pero lo impresionante para mí es que un país puede tener un gobierno muy similar a otro país, pero no significa que su política es similar, ¿no?
Ajá, funcionan a veces de formas muy diferentes, ¿no?
Sí, especialmente en el caso de Argentina, con el concepto de la inflación y la economía que vamos a hablar en unos minutos.
Uh-huh. Argentina se divide en 23 provincias y una ciudad autónoma, que es...
Buenos Aires.
Ajá. Más o menos la capital de Buenos Aires, como la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene alrededor de 3,120,000 habitantes. Más o menos, esto es en base al censo del 2022.
Sí, como una tercera parte de la población de la Ciudad de México.
Ajá, que esto no es lo mismo que la provincia de Buenos Aires, que es mucho más grande y abarca muchas otras ciudades. En la provincia me parece que hay como 16 millones de personas.
Oh, yo pensé que leí 22 millones.
Oh, tal vez, no sé. Esa es otra cosa, que últimamente los censos están como todos fuera de control en muchos países, porque el último que se hizo en varios lugares fue en el 2010. Había otro registrado para el 2020 y con la pandemia ya no se hicieron y luego se hacen como mitad en línea, mitad en persona y ya como que los números están todos por ningún lado.
Sí, y aquí con la situación política, pues también mucha gente se está yendo a otros países.
Ajá, entonces, según el censo del 2022, en toda Argentina hay aproximadamente 47.327.407 habitantes.
Sí, está mucho más grande de lo que pensaba, de hecho.
Y bueno, las jurisdicciones o como ciudades tal vez más pobladas son Córdoba, con casi 4 millones de habitantes, Santa Fe, como con 3.500.000. Ya mencionamos la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 3.120.000 habitantes, y Mendoza, como con 2 millones de habitantes. Vamos a ver qué tanto podemos explorar en el tiempo que vamos a estar aquí. Pero yo tengo ganas de ir a Mendoza. He escuchado que es muy bonito por allá.
Pues vamos. Esto aquí es interesante para mí porque se complica un poco en inglés, yo creo, pero el gentilicio de la gente de Argentina es argentino o argentina. Lo dije así porque grabé un video hace un par de años sobre si las cosas de Argentina son argentinian o argentinian, porque en inglés tenemos varias formas de decirlo y se me hace chistoso, pero es muy fácil en español.
¿Y qué es lo correcto en inglés?
Todos.
Oh, no.
Algunas personas tienen sus preferencias, pero obviamente tenía que investigar. Y pues todos son válidos. Argentinian, Argentinian.
Interesante, sí.
Yo creo que hay uno más también.
Argentine.
Argentine, sí.
Yeah.
Sí, también.
Argentinian sounds como que es la mejor opción, no sé.
Sí, a lo mejor, no sé. Todos me suenan correctos, pero pues búscalo, lo chequé. Todos son válidos.
Bueno, vamos a hablar sobre las actividades económicas más importantes en el país. ¿Cuál es la principal?
Es la agricultura y ganadería.
Y por eso comen tanta carne aquí.
Sí, son muy conocidos por comer mucha carne, como los brasileños.
Ajá, vamos a hablar de las comidas también más adelante, pero es interesante, ¿no? ¿Cuál es otra cosa que es una actividad económica importante aquí?
La industria.
Sí, la manufactura o el procesamiento de alimentos.
Y después son los servicios como del turismo, comercio y finanzas.
Ajá. El número 4 sería la minería, principalmente la producción de litio.
Ah, para hacer las baterías.
Ajá. Y en el quinto lugar, la energía, ¿no? Que incluye la producción de petróleo, el gas y la energía hidroeléctrica.
Muy bien. Y pues hablamos un poquito ahí sobre las finanzas y cómo son una parte importante de su economía. Pero ahora hablamos del dinero, que es algo que me fascina aquí. Pues en todos los países, de hecho, pero es especialmente interesante aquí con su inflación. Aquí la moneda que usan es el peso argentino, que se abrevia como ARS.
Uh-huh.
Me gusta memorizar esos códigos, ¿no? Como USD es US dollar, MXN es Mexican peso.
Mexican new peso.
Sí, ajá, Mexican new peso. Porque antes era MXP. Pero bueno, eso es para el episodio de México. Y los billetes y monedas que tienen aquí empiezan de 5 pesos hasta 1,000. Entonces, el billete más grande es de 1,000 pesos. Y pues hoy averiguamos que cuando estamos cambiando dinero, casi parece que es común que te den billetes de 500 y de 1,000.
Ajá, pero esto es solo los billetes. Los billetes van del 5 hasta el 1,000. Hay monedas más pequeñas, como de 1 peso, de 2 pesos, pero casi no las usan porque no valen nada.
Sí. Sí, y hablando sobre el valor, pues esto es muy complicado y esto, ¿cómo se dice? Isn't going to age well.
No sé cómo sería esta expresión en español.
Tal vez la información no vaya a ser válida por mucho tiempo.
No va a ser.
Mm. Oh, bueno, yo pensé que porque dije tal vez que sería subjuntivo.
Ah, bueno, sí, puedes decir eso también.
Tal vez no vaya a ser válida por mucho tiempo.
Ajá.
Ok. Ahorita, el tipo de cambio oficial entre el dólar y el peso argentino es 349.98 pesos al dólar. O sea, casi 350 pesos argentinos equivale un dólar. Pero no es tan fácil, porque en realidad puedes obtener un tipo de cambio muchísimo mejor. Y cuando digo muchísimo mejor, no estoy diciendo como que, 5% mejor o 10% mejor. Más que el doble mejor.
Y esto se conoce como el blue, ¿verdad?
Sí.
El dólar blue.
El blue rate en inglés.
Que es como el rate no oficial o como del mercado negro.
Así es. Y pues apenas hoy obtuvimos este tipo de cambio en 760. O sea, el tipo de cambio oficial es 350 por dólar y hoy mismo nos dieron 760 al dólar con el blue rate.
Que esto suena un poco sketchy, pero aunque es como que del mercado negro, fuimos a una casa de cambio normal, ¿no? Y ellos tomaron nuestros dólares y nos dieron así un montón de efectivo que se siente súper extraño.
Sí, suena sketchy y se siente sketchy un poco, pero es muy abierto. Sí, no tuvimos que ir a un callejón oscuro con un tipo raro para cambiar nuestro dinero. Era muy como, pues, ahí en la calle, en una tienda, una casa de cambio.
Uh-huh.
Y fue ahí cuando aprendimos que las carteras no valen nada aquí porque necesitas una bolsa. Si vienes con dólares para cambiarlos a pesos argentinos, te van a dar un puño de billetes.
Uh-huh. Nos comentó nuestro amigo Diego, que fue quien nos recogió del aeropuerto y nos acompañó a hacer esto de cambiar dólares a pesos argentinos, que, bueno, él es argentino y tiene un familiar que está como en bienes raíces y que vendió una casa y le pagaron con efectivo y la persona llegó con una caja de billetes. ¿Te imaginas?
Necesitas una máquina, de verdad, porque hoy nos dieron 152 mil pesos argentinos por dos billetes de $100. Y eran puros billetes argentinos de 500 y de 1000. Y aún así es como, pues sí, el dinero casi no cabía en la bolsa que tenemos.
Sí, es muy intenso, ¿no? Pero pues así está ahorita la economía con su inflación y esto, o sea, el precio que te estamos diciendo ahorita, mañana va a ser diferente.
Sí, y la inflación simplemente del año pasado estaba en 100%. Entonces, tu dinero en enero valía la mitad en diciembre.
Ajá. Entonces, bueno, el salario mínimo, al igual que, pues, las otras cosas en la economía, cambia, ¿no? Mucho. Entonces, aquí me parece que cada mes el gobierno anuncia como que el salario mínimo cómo debe estar y el próximo mes lo cambian otra vez de acuerdo a cómo se va ajustando la economía en el país. Pero, por ejemplo, el primero de julio de este año 2023, el salario mínimo era de 105,500 pesos, que son alrededor de $300 al mes para los trabajadores. Ahora, en agosto, subió un poquito y está en 112,500, que son como $320 al mes.
Otro tema interesante para mí es el tema del clima. aquí. Nosotros siendo personas del hemisferio norteño.
Hemisferio norte.
Gracias. Hemisferio norte.
Hemisferio norteño suena como un buen nombre para una banda.
Hay que empezarla.
De allá de Sinaloa.
Sí, nosotros siendo personas del hemisferio norte, es interesante estar en un país que tiene las estaciones al revés de lo que tenemos en el norte. Así que ahorita en agosto, pronto va a empezar septiembre, así que aquí en Argentina van a empezar su primavera muy pronto, al inicio de septiembre, de hecho.
Entonces ahorita estamos en invierno aquí.
Ajá.
Que es súper loco porque nos han dicho que han tenido climas muy extraños para un invierno, ¿no? Que pues normalmente haría frío aquí y hace unos días tenían muchísimo calor y ahora que llegamos nosotros se soltó la lluvia horrible, había tormentas eléctricas y así ha estado, ¿no?
Sí, está muy fresco. Se siente un poco como el inicio del invierno en Minnesota, especialmente porque llovió tanto, entonces pues con el piso mojado y todo se siente un poco como esa vibra del inicio del invierno. Pero estamos al final del invierno aquí. Pero aquí en el país tienen una gran variedad de climas.
Sí, el promedio anual de la temperatura varía mucho dependiendo de la región. Por ejemplo, en el norte, en las áreas de Salta y Tucumán, las temperaturas pueden llegar a ser tan altas como 40 grados centígrados, o sea, 104 grados Fahrenheit en el verano, y las bajas llegan como a 10 centígrados, que son 50 Fahrenheit en el invierno.
Ya mencionamos un poco sobre Buenos Aires, pero aquí en la capital las temperaturas suelen oscilar entre 30 grados centígrados, que son 86 grados Fahrenheit en el verano, y 7 grados centígrados, que son 45 grados Fahrenheit en el invierno.
O sea, sí se pone bastante frillillo, ¿no? O sea, ¿no neva, se me hace? ¿No nieva?
No.
Pero frío sí les da.
Ajá.
Sí. Hay una región que le llaman la región de la Pampa Húmeda, que abarca así como un buen pedazo del país. Aquí está como templado. Hay veranos cálidos donde las temperaturas llegan a los 35 centígrados o 95 Fahrenheit. Y los inviernos son frescos con temperaturas como de 5 grados centígrados o 41 grados Fahrenheit.
Y finalmente, en la región de Patagonia, las temperaturas en verano pueden llegar a 24 grados centígrados, que son 75 grados Fahrenheit, que suena muy cómodo, de hecho. Uh-huh. Y en el invierno pueden bajar hasta menos 2 centígrados, que son 28 grados Fahrenheit, o menos, especialmente en áreas más cercanas a la Antártida. No sabía que era Antártida en español. Yo pensé que era Antártica.
¿O porque es Antártica en inglés?
Ajá. Y leyéndolo aquí, Antártida suena chistoso, no sé.
Suena incorrecto.
Sí, suena incorrecto. Y pues ya mencionamos que tenemos sueño, pero más porque la zona horaria aquí es tan diferente. Bueno, son 3 horas más tarde de lo que estamos acostumbrados en México, pero 3 horas es algo. Aquí usan la zona horaria de Argentina, que es ART, y el UTC es menos 3.
Vamos a hablar sobre los lugares más turísticos en el país. Tenemos que comenzar, obviamente, con Buenos Aires, que es la capital. Y bueno, aquí es un centro cultural y artístico bastante vibrante, ¿no? Esta ciudad tiene una arquitectura muy europea, pero con sus toquecitos también, pues, de lo latinoamericano. Hay avenidas muy elegantes, plazas históricas, edificios muy emblemáticos. Aquí nació el tango y bueno, siempre hay como que espectáculos de baile en los barrios de la ciudad. Museos, teatros, una vida nocturna bastante animada, son como que las cositas que puedes encontrar por acá, por la capital.
¿Quieres tomar una clase de tango?
Definitivamente.
Bueno, otra zona o área turística es Bariloche. Está ubicada en la región de los lagos y montañas de la Patagonia. Bariloche es muy conocido por sus actividades fuera, ¿no? Como
al aire libre.
Al aire libre, sí. Como para los deportes del invierno, o de hacer caminata, ver los lagos bonitos por ahí, las montañas. Me dijiste que quieres ir ahí también, ¿no?
Sí, está todo al lado oeste del país, entonces por allá hay mucho más así como lo que yo me imagino cuando pienso en Argentina, ¿no? Esto de las actividades al aire libre, de ver los paisajes de las montañas y todo esto. Algo bien particular en este lado del país es que tienen una arquitectura así como más de estilo suizo y también que la producción de chocolate es como supuestamente muy buena.
Ok.
Entonces, te sientes en Suiza, por allá.
Pues vamos. Vamos a esquiar y comer chocolate.
Suena bien. Otra parte que es muy turística en el país es Iguazú. Las cataratas de Iguazú son uno de los tesoros naturales más importantes del mundo. Estas cataratas se ubican entre la frontera de Argentina y Brasil y hay muchas personas que van a ver las cataratas del lado de Argentina y después toman un tour que los llevan a ver las cataratas del lado de Brasil. Este es un complejo como de más o menos de 275 cascadas que caen así como que entre la selva tropical exuberante de la región. Y aquí, bueno, ya te imaginarás, ¿no? En el Parque Nacional Iguazú hay muchísimos senderos y miradores donde uno puede ir y disfrutar las vistas que me imagino que han de ser impresionantes de estas cascadas.
Y si a ti te gusta el vino, Mendoza es el lugar para ti en Argentina. Es famosa por sus viñedos y bodegas. Y no tomamos mucho, pero yo sí estoy emocionado de probar el vino de aquí. Si vas a Mendoza, puedes hacer recorridos de cata de vinos o conocer el proceso de producción del vino y disfrutar de los paisajes impresionantes de las montañas de por ahí. Y también hay muchas actividades al aire libre, como el senderismo. Y yo creo que eso es el término para este país. Mucha gente viene para hacer el senderismo. No solo caminatas, el senderismo es un poco más duro, ¿no? Un poco más como un deporte, no sé si diría que es extremo, pero puede ser más extremo, ¿no? Que solo hacer caminata.
Ajá, es que hay el senderismo y el montañismo, que hay gente que no solamente quiere caminar por el bosque o por el campo, quieren hacer un poquito de como escalar una montaña y eso ya es el montañismo. Pero sí, este país y también Chile y los países pues en donde hay muchas montañas y muchos parques grandes tienen siempre como que esta cultura de que agarras tu mochila con todo lo que necesitas para el día o para el fin de semana y te vas a hacer senderismo, donde tu única preocupación es caminar y caminar, ¿no? Por el resto del día. Suena súper, súper bien, ¿no?
Sí, yo quiero hacer esto. No venimos con el equipo adecuado.
No, en algún otro momento tal vez. Y bueno, otro lugar que es súper turístico y es casi casi como que un must cuando visitas Argentina es Patagonia, la Patagonia, esta vasta región en el sur de Argentina, es muy reconocida por sus impactantes paisajes naturales. Aquí puedes encontrar algunos de los glaciares más impresionantes del mundo, como por ejemplo el Perito Moreno, que se menciona en todas las listas de cosas que tienes que ver en Argentina. También aquí en la Patagonia hay una gran variedad de ecosistemas, desde como las montañas hasta los lagos y las estepas. O sea que aquí, si a ti te gusta la naturaleza y las actividades al aire libre, tienes que conocer la Patagonia.
Sí, solo el nombre me hace pensar en como un paisaje pintoresco. Me fascina. Y bueno, como siempre, estos episodios suelen ser muy largos. No podemos no mencionar la comida de Argentina.
Claro, entonces así brevemente vamos a mencionar 5 comidas, bebidas o postres que son muy típicos aquí en este país, comenzando con el asado, la parrillada. ¿Qué es esto?
Pues es carne.
Ajá, sí, carnes, diferentes cortes como las costillas o chorizos, morcillas, que se preparan en una parrilla al aire libre, ¿no? Esto es como un ritual social y gastronómico en donde la gente viene como que a formar parte de esta cultura de la parrillada, ¿verdad?
Así es. También otra comida popular son las empanadas, que apenas probamos por primera vez.
¿Cómo las describes?
Son como pequeñas bolsas de masa rellenas de varios ingredientes diferentes. Tú eliges. Puedes checar el menú a ver qué tienen, pero para mí son como así como los calzones, como decimos en inglés, los calzones, que es como una pizza envuelta.
Ajá, la masa es mucho más delgada de lo que yo me imaginaba. Es muy delgadita y suave, pero los sabores como más populares son de carne, pollo, jamón y queso, verduras o queso, ¿no? Una muy tradicional que probamos fue queso con cebolla. Había otra como de queso con albahaca y tomate. ¿Probaste una de huevo con acelga y queso?
Sí, estaba muy rica.
Y una también que yo probé era de humitas, que es como elote dulce, ¿no?
Sí, ese sabor es bastante interesante, pero me gustó.
Son muy buenas. Otra comida también muy tradicional aquí es la milanesa. Es como una carne, generalmente es ternera, que va como empanizada y frita y se sirve con guarniciones como papas fritas o ensalada. Pues es una comida así como comfort food, ¿no? Muy reconfortante y pues que se prepara mucho en las casas y en los restaurantes argentinos.
Y aparte del vino, yo creo que la bebida más famosa de Argentina es el mate. El mate es un té, básicamente. Un té de hierba mate, que es una planta nativa de Sudamérica. Y es una bebida muy social. Solo hablando con nuestro amigo Diego aquí, que era mi maestro de español antes, uno de mis favoritos, pues él nos estaba diciendo que hay mucha gente aquí que lo toma todo el día. Es algo muy social.
También lo que se me hace muy interesante es que tiene como su técnica de tomarse, ¿no? No es como que haces un té y ya te lo tomas. Pones tus hojitas secas o tu hierba mate en tu vasito especial, que me parece que también se llama mate, y le pones tu como un popote con un filtro abajo, que creo que le llaman bombilla, y poco a poco vas poniendo agua caliente, solo lo suficiente como para un trago. Entonces te lo terminas y agregas más agua caliente. No mojas toda la hierba mate, no mojas todo el mate, se va mojando poco a poco. Y ya cuando todo el mate está mojado, ya no sirve, tienes que tirarlo y volver a empezar con hierba seca.
Sí, lo quiero probar. Nos lo ofreció, pero quiero grabar nuestra reacción probando el mate por primera vez.
Sí, todo lo que nos han dicho es que es muy amargo, pero que aquí lo comienzan a tomar desde niños y que muchas veces lo preparan como más suave para los niños. Le ponen un poquito de miel, tal vez leche en lugar de agua y hasta cositas como coco rallado que lo hacen un poquito más dulce para los niños.
Y de ahí empiezan a desarrollar el gusto por el mate.
Uh-huh. Finalmente, también no podemos hablar de comidas tradicionales sin mencionar el dulce de leche. ¿Qué es esto?
El dulce de leche es un dulce cremoso y caramelizado hecho con leche y azúcar. Y es un ingrediente que puedes encontrar en muchos postres argentinos, como los alfajores, que son galletas rellenas de dulce de leche, tortas y pasteles.
Ajá, o las famosas facturas, que son como el pan dulce que tenemos en México.
Y bueno, obviamente hay otras comidas. Hemos visto simplemente caminando por las calles de aquí que hay muchos restaurantes italianos, hay mucha pizza, porque tienen una influencia muy grande de Italia.
Creo que Diego nos mencionó que como el 75% de la población tiene como sus raíces de origen italiano.
Sí, yo creo que sí. Y pues se nota, ¿no? Hay mucha gente muy güera aquí, mucha gente que se ve que son de Europa. Y ya para terminar, pues la lengua oficial aquí en Argentina es el español.
Pero también se hablan varias lenguas indígenas como el quechua, el mapuche, el guaraní, entre otros. El top 3 de las lenguas más habladas en el país son obviamente el número 1 el español, luego el quechua y luego el guaraní.
Y tenemos unos datos curiosos sobre Argentina que mucha gente no sabe. Número 1 es que Argentina es famosa por su amor al fútbol y ha producido renombrados futbolistas como Diego Maradona.
Sí, aquí lo aman, es como Dios ese señor. Y bueno, cuando hablamos del fútbol es el fútbol soccer, ¿verdad?
Sí, claro.
Otra cosa que es como un dato curioso es que el glaciar Perito Moreno en la Patagonia, es uno de los pocos glaciares que aún está en crecimiento. Lo mencionamos un poco por ahí en el episodio. Pero qué interesante, ¿no? Que todavía está creciendo.
Sí. Otro dato es que el tango, un género musical y un baile, tiene sus raíces en Argentina. Viene de aquí.
Y eso también lo mencionamos en el episodio. Otra cosa es que Argentina es uno de los mayores productores de vino en América Latina y es especialmente reconocido por su Malbec.
Sí, ¿qué? Lo quiero probar. Lo voy a probar.
Sí.
Y finalmente, el Aconcagua en los Andes es la montaña más alta de América del Sur y del hemisferio occidental.
Así que si te gusta el montañismo, tal vez quisieras ir a explorar eso. Yo creo que eso no lo vamos a hacer en nuestro viaje. Pero qué interesante, ¿no? Aprender sobre el país al que apenas llegamos. Estoy muy emocionada por explorar y por ver qué más tiene que ofrecernos Argentina.
Yo también. Se ve como un país muy bonito. Y no podemos esperar poder compartir más con ustedes.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.